Hoy en medio de la alabanza,
de la presencia linda de Dios, recibimos
a un amado del señor Rafael Nelson Medina, que ha venido hoy a iluminar nuestros días.
Se cumplió. Se cumplió. Bendito Dios.
Se cumplió,
dice Frank Nelson. Bendito sea el Señor. Por eso me presentó un día en Bogotá y dijo: aquí les presento a mi amigo Jairo. Y a mí me da un gusto presentarles a mi amigo Frank Nelson aquí en Palmira.
¿Tú eres Frank Nelson?
Así de pie como estamos, quiero invitarles a que regalemos un saludo a la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a suponer que queremos hacer una casa. Entonces, ¿a quién llamamos? Pues a alguien que sepa hacer casas. Yo, por ejemplo, no sé hacer casas. Hay muchas cosas que yo no sé. Una de las cosas que yo no sé es la construcción. Les puedo garantizar que si yo pego 10, 12 ladrillos, seguramente eso se cae. Porque yo no sé de construcción, tendría que aprender, no sé. Yo de eso no sé. Y si es la casa en la que vas a vivir tú, y si es la casa en la que van a vivir tus hijos, tú no le vas a encomendar esa casa, sino a una persona que sepa. O no vas a comprar una casa si no sabes que está bien hecha. Porque no te vas a exponer al riesgo, Dios no lo quiera, de un derrumbe. Eso no se puede. Nosotros cuidamos nuestras construcciones, y si estamos aquí tranquilos en este precioso y bendecido lugar es porque suponemos que esas columnas están bien puestas. Porque si no, ustedes allá estarían muy asustados. Esas columnas tienen que estar muy firmes. Y esos ladrillos o ese concreto y esas tejas tienen que estar bien firmes. Solamente las personas que saben hacer casas, que saben de la construcción, se ganan nuestra confianza. Solamente a ellos les entregamos esa confianza y sabemos que no quedará defraudada. Porque ahí vamos a vivir unos cuantos años. Algunos de ustedes tal vez llevan 5, 10, 12 años viviendo en la misma casa. Mis papás, por ejemplo, hace 42 años viven en la misma casa. Entonces, si le ponemos tanta atención y tanto cuidado a la construcción material, yo hago esta pregunta: ¿por qué a veces descuidamos tanto la construcción espiritual, la construcción afectiva, la construcción emocional, interpersonal? ¿Sabes cuál es el gran problema de la familia? Que todos creemos que sabemos hacer familia. Entonces, un número muy grande de personas entran en la aventura hermosa, pero muy difícil de hacer familia, sin preparación. que es lo mismo que poner a un inexperto como yo a hacer una casa, a hacer un edificio. A mí me pueden dar cemento y arena y agua y ladrillos, y de pronto hasta me pueden dar unos colaboradores, unos obreros para que trabajen bajo mis órdenes. Pero ¿cuánto daño podría hacer yo con eso si yo no sé de eso? Eso es lo mismo que sucede con la familia. Muchas personas entran, óigame esta expresión, entran en la aventura, en el proyecto más importante de su vida, con muy poca preparación. Y el problema es que nosotros creemos que ya estamos preparados porque nosotros venimos de una familia. Entonces uno cree que porque uno viene de una familia ya uno sabe hacer familia. Eso es lo mismo que yo dijera, ah, como yo salí de una casa, yo sé hacer casas. Yo lo que he visto es que hay unos ladrillos, mire, yo, ay, pues cualquiera, ya casi me caigo yo aquí. Claro, cualquiera pone, ay, pues pongo un ladrillo y encima otro, y mire, ahí se va poniendo intercaladito, y así, intercaladito, intercaladito, y ahí va subiendo, y ahí va para arriba a la pared. Hágalo, hágalo usted. Si usted no sabe de eso, desastre seguro. Y yo salí de una casa, ¿cierto? Porque yo no vivo en el monte. Yo no vivo en el monte, yo no vivo en una cueva, yo vivo en una casa. Y yo salí de una casa, pero eso no significa que yo sepa hacer casas. Yo salí de una familia, pero eso no significa que yo sepa hacer familias. La Iglesia Católica se dio cuenta de esta situación hace mucho tiempo. Y por eso existe algo que se llama el curso prematrimonial. Bueno, es una buena idea. Pero hay un problema con el curso prematrimonial. Y es que muchas personas llegan al curso prematrimonial demasiado impulsadas. Es decir, cuando empiezan el curso prematrimonial ya parten de la base de que ya se van a casar. Es decir, es un requisito más. Pero ya dan por hecho el matrimonio. Yo se los puedo decir como sacerdote, ¿qué es lo que yo he visto? Lo que yo he visto es que la gente empieza a hacer preparativos. ¿Cómo son los preparativos? Bueno, hay que imprimir las tarjeticas, pero no pueden quedar iguales que las de la vecina. Entonces tiene que quedar en un estilo, en un cartón especial, en una tinta especial, que sea bien elegante. Necesitamos también el salón para la recepción. Necesitamos la música, necesitamos la luna de miel. Hay que pensar en los muebles. Y eso estamos hablando de gente que no tiene una presión muy grave, que es un embarazo. Vamos a suponer que no hay embarazo. Pero aún no habiendo embarazo, ya todo está listo. Ya está el salón de recepción, la luna de miel, los pasajes comprados, el menú del desayuno después de la gran noche. Ya está la crema para el tinto de las medias nueve de la segunda noche. Cuando ya está hasta el último detalle organizado, ¡ay, verdad que no me he confirmado, hombre! ¡Ah! ¿Cuándo es que confirman en esa catedral? ¿Cuándo verá que el obispo? No, pues dice que en 15 días hay. ¡Ay, qué hacemos! ¿Y usted por qué no se confirmó antes? ¿Yo qué iba a saber? Entonces la gente corre a confirmarse, porque la Iglesia pide como requisito ordinario el sacramento de la confirmación antes del sacramento del matrimonio. Pero ese muchachito o esa muchachita, en su sacramento de la confirmación, ¿está pensando en que venga el Espíritu Santo? No, en que se vaya rápido el obispo para ver si me puedo casar. Que acabe rápido esto para ver si me puedo casar. Porque el matrimonio es un sacramento muy interesante. A la gente le da afán, le toma un afán tremendo. Me caso porque me caso. Me acuerdo un empleado que teníamos allá en un convento nuestro en Bogotá. Un día, pues nos pusimos a conversar, él era portero allá, y le digo, bueno, ¿y qué hay de tu vida? Padre, le tengo una noticia, yo creo que me voy a casar. Y le digo yo, bueno, pero lo has pensado bien, el matrimonio no es tan fácil. No, no, padre, yo sí me caso. Pero el matrimonio tiene mucha responsabilidad. No, me caso, padre, me caso porque me caso, mejor dicho, padre, me caso así me muera de eso. Yo no sé de dónde le sale esa urgencia, pero mejor no averiguo. El hecho es que les da una urgencia que tienen que casarse. Entonces, cuando las personas obran con urgencia, cuando las personas tienen afán, ¿qué pasa con la capacidad de entendimiento? Disminuye. La capacidad de aprendizaje disminuye. Disminuye, se va al piso. Le voy a dar este ejemplo. Suponga que usted, vamos a dar un ejemplo así un poco pintoresco. Suponga que usted tiene unas ganas tremendas, terribles de ir al baño, pero terribles, usted ya no sabe cómo acomodarse en esa silla. Y empiezo yo a decirle, voy a explicarle la carta a los romanos. Empiece, padre. Yo creo que la capacidad de aprendizaje suyo, lo que usted se va a acordar de la carta a los romanos, seguramente quedará allá. Quedará allá, en otra parte. Eso prácticamente se pierde. Entonces eso es lo que yo veo como sacerdote. Vamos a organizar el curso prematrimonial. ¿Y cuántas charlas va a hacer? ¿Eso toca ir mucho allá o qué? ¿Cómo es eso? No, pues son 5 reuniones. ¡Ay, padre! No podían ser 3, ojalá 2. Mejor dicho, 1. Acabemos con esto. No, no nos puede casar usted, padre. Con ese afán, el curso prematrimonial, no nos digamos mentiras, no tapemos el sol con una mano. El curso prematrimonial no está cumpliendo sus objetivos en la Iglesia Católica, lo dije. No está cumpliendo sus objetivos. Porque ¿sabe cuál es el momento para hacer el curso prematrimonial? ¿Sabe cuál es el mejor momento? Pero el momento verdadero y excelente para hacer el curso prematrimonial, ¿quiere que le diga cuál es el mejor momento? Le digo, el mejor momento es cuando usted no tiene novio, cuando usted no tiene novia. ¡Ese es el momento para hacer el curso! Porque hasta ese momento usted todavía tiene algo de lo que llaman cabeza. Ya cuando empieza el enamoramiento, yo necesito un científico experto, así como el doctor Jairo Caracas, que me ayude a entender qué es lo que sucede en el cerebro cuando la gente se enamora. Ese es un problema. Algunos... Mire, por ejemplo, la cara que coge, mire. Enfóquelo, enfóquelo ahí, mire. Mire esa cara. Ahora mire el señor la cara que mire. Aquí con todo el respeto y el cariño para esta pareja hermosa que está ahí, hay un fenómeno que lo digo con respeto, yo no sé si esa palabra es fea en esta parte del país, pero en mi tierra a eso llaman apendejamiento. Es una cosa, claro, yo como hombre, donde más lo noto es en los hombres, ¿no? Uno conoce un hombre inteligente, prestante, activo, un hombre con metas claras, y a la semana entrante se le encuentra con una sonrisa. Y uno, pero, hola, ¿cómo estás? Uy. Oye, pero ¿y qué más? ¿Qué es de tu vida? Bien, bien, uy, uy. Claro, la capacidad de discernimiento, de aprendizaje en ese momento es nula. Es muy baja, vamos a decir. Es muy baja. Con un agravante, y es que se ha demostrado que las únicas personas que logran sacar de ese estado casi catatónico, las únicas personas que logran sacar a los enamorados de ese estado, son los futuros suegros. Pero entonces por eso todo enamorado empieza a tomarle antipatía a los futuros suegros. ¿Por qué? Porque es como los niños chiquitos que no quieren que los despierten. ¿Se ha visto usted cuando un niño está bien dormido, dormido, y uno llega, papito, despierte, despierte? ¡Ay, no, no, mamá! ¡Ay, no, quiero! No. Así pasa con los enamorados. En realidad, Dios bendijo a la humanidad con las suegras. Entonces, como que no me creen mucho. Dios bendijo a la humanidad con las suegras. Entonces, ¿por qué? Porque la suegra es un despertador. Un despertador, la realidad del matrimonio. ¿Cuál es el problema de la suegra? Que una persona está enamorada de una determinada joven y la suegra es un recordatorio. Así se me va a volver mi novia. Entonces, ese es un despertador. El mejor momento para hacer el curso prematrimonial es cuando uno no está enamorado. Ese es el mejor momento. Y el tiempo apropiado para un buen curso prematrimonial, yo no voy a dar aquí una cifra, pero de una cosa estoy seguro. Las 4 o 5 sesiones que usualmente se tienen en los cursos prematrimoniales suelen ser insuficientes. El curso prematrimonial, el curso para formación de hogares. ¿Sabe qué quisiera yo? Y esto puede ser profético. Ustedes saben que la Fundación Mose ha sido pionera en muchos aspectos de la evangelización aquí en Palmira. Ustedes son conscientes de eso. Entonces, una cosa interesante que de pronto podría organizar la Fundación Mose es cursos que no fueran de preparación para el matrimonio, sino cursos para formar hogares. Porque es que no hay que prepararse solamente para el matrimonio, hay que prepararse para formar un hogar. Y parece poco, pero no es poco. La diferencia es inmensa. Sobre todo, en muchas de las enseñanzas que tengamos hoy, me voy a referir al caso de nosotros los hombres. La mujer en ese sentido, me parece a mí que tiene una conciencia más clara de qué es lo que va a suceder. Pero déjeme decirle esto a los hombres, especialmente a aquellos que cometieron el error de venir hoy aquí. Déjeme decirle esto. Un hombre enamorado, es decir, la gran mayoría, hay excepciones gloriosas. Por ejemplo, ahí el joven puede ser una excepción gloriosa, yo no sé. Un hombre enamorado lo que piensa es, voy a vivir con la mujer que amo. Así mira el matrimonio. Pero no hace estas cuentas. Voy a vivir con la mujer que amo, más un bebé que llora, más un niño que se enferma, más una adolescente aburrida, más otro. Esas cuentas no las hace. Y este es un error muy grande. Yo les digo a los hombres, mira, hay una gran diferencia entre querer mujer y querer hogar. Son dos cosas muy distintas. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y los que estén enamorados o las que están enamoradas, escúchenme porque todavía están a tiempo. Escuchen esto. Hay una gran diferencia entre querer mujer y querer hogar. Una cosa es la vocación a querer mujer, que esa prácticamente la tenemos todos los hombres. Con la excepción de aquellos que por alguna razón, no entraremos aquí en discusión o detalle, no sienten gusto o deseo hacia la mujer, que eso también existe, lo sabemos. Con excepción de esas personas, todos los demás hombres, todos los demás queremos mujer. Nos gusta la mujer, la compañía de la mujer, la manera de ser de la mujer, porque así nos hizo Dios. La mujer fue diseñada por Dios con pincel, además. La mujer fue diseñada por Dios para ser la compañía y ayuda adecuada para el hombre. De manera que querer mujer es algo que existe, está ahí en el ADN, como decimos. está ahí en el corazón del hombre, está ahí en el cuerpo del ser humano masculino. Querer hogar es una cosa muy distinta. Querer hogar es querer fundar un proyecto con otra persona. Y es un proyecto donde van a llegar unos seres que se llaman los hijos. Y ese ser con el que te vas a unir, que va a ser tu esposa, por supuesto va a tener un lugar muy importante en tu vida. Pero ustedes dos no van a vivir para sí mismos. El matrimonio como vocación no es yo para ti, tú para mí, yo para ti, tú para mí, yo para ti, tú para mí, yo para ti, tú para mí. No. El matrimonio es nosotros para unos hijos, nosotros para darle a la sociedad unos hijos, nosotros para darle a Cristo unos hijos. Ese es el matrimonio. El matrimonio es ese. Entonces, las cosas suelen empezar mal desde el principio. Las cosas suelen empezar mal porque no se parte de esta base. ¿Estamos fundando un hogar o qué estamos haciendo? La gran pregunta que tiene que hacerse el enamorado, la enamorada, la gran pregunta que tiene que hacerse es esta: ¿quiero formar hogar? Hogar, hogar, casa, familia, hijos. ¿Quiero formar eso? Y en el caso del hombre, ustedes irán viendo a lo largo de las predicaciones por qué es necesario insistir en el caso del varón. En el caso del varón, esta pregunta fundamental: ¿yo quiero mujer o yo quiero hogar? Por supuesto, quien quiere hogar, quiere que haya una mujer en ese hogar. Pero la diferencia es inmensa. ¿Quiero hogar? Si el hombre no se hace esta pregunta, y si la mujer no está segura de la respuesta que daría su hombre a esa pregunta, hemos empezado con un fundamento muy malo, muy, muy malo. Recapitulemos lo que hemos dicho hasta aquí, mis queridos amigos. De la importancia de la familia no hay que insistir mucho. Esto lo ha dicho la Iglesia muchas veces y la expresión clásica sigue siendo tan cierta hoy como lo era el primer día. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Lo que le suceda a la familia, le sucede a la sociedad. Si la familia se arruina, decae, se corrompe, la sociedad se corrompe, se arruina, decae. Defender la familia es defender el tejido entero de la sociedad. Defender la familia es defender a los niños. Defender a la familia es defender a los jóvenes. Defender la familia es defender el futuro de nuestros políticos, de nuestros administradores, de nuestros economistas, de nuestros profesionales de la salud. Defender la familia es hacer posible un futuro nuevo y bello para la humanidad. Defender la familia es promover vocaciones santas para la vida religiosa y para el sacerdocio. Es decir, casi que no se puede exagerar la importancia que tiene la familia. Es inmensa. Pero hay un problema. Entramos sin preparación a esa aventura que se llama hacer familia. Entramos sin preparación. Y por eso necesitamos reparar ese error. Y por eso hay que hacer cursos de formación para el hogar. Cursos para formar hogar. Pónganle el título. Ustedes saben más de publicidad que eso. Yo para la publicidad no soy bueno. Pónganle un buen título a eso, y eso hay que hacerlo. Y hay que dirigir esos cursos, y hay que ver muchos aspectos, muchos, sobre lo que significa ser hogar, muchos. La vida de la familia tiene muchas dimensiones. Por supuesto, hay una dimensión que es romántica, hay una dimensión que es de intimidad, de sexualidad, hay una dimensión que es de aprendizaje. ¿Cuántos, por ejemplo, por mencionar eso? ¿Cuántos de los que se casan tienen esa conciencia? Yo voy a empezar a aprender. Voy a aprender. Sobre todo para los que se casan por primera vez, obviamente, que es la inmensa mayoría de los casos. ¿Tú has convivido con una persona así? Seguramente que no. ¿Qué implica eso? ¿Qué tienes tú que aprender? El matrimonio subsiste únicamente sobre la base de acuerdos y sobre la base de ceder y sobre la base de doblegarse algunas veces y sobre la base de negociar y sobre la base de acoger y sobre la base de perdonar. Y todas esas bases hay que irlas aprendiendo. ¿Estás preparado para perdonar? ¿Eres una persona capaz de perdonar o no eres capaz de perdonar? ¿Qué cosas estás dispuesto a perdonar y qué cosas no? Estas preguntas hay que hacérselas y hay que hacérselas ojalá con la cabeza fría, no en medio del ímpetu y la urgencia de me caso porque me caso, así me muera de eso, me caso. Sin esa prisa hay que hacerse esas preguntas. ¿Eres capaz de eso? ¿Cuál es tu experiencia de perdón? ¿Cuántos años tienes? Tengo 24, tengo 28, tengo 21. Bueno, te vas a casar, me parece muy bien, es una vocación muy santa. Te vas a casar. Ahora respóndeme esta pregunta. ¿Cuál es tu experiencia de perdón? ¿Mande? ¿Qué? ¿Dijo? Sí, perdonar. ¿A quiénes has perdonado tú? Pues, que yo me acuerde, a nadie. ¿Y tú vas a entrar al matrimonio sin la experiencia de perdonar? ¿Nunca has tenido que perdonar a ninguno de tus hermanos, a ningún compañero de colegio? ¿Nunca has tenido que perdonar a nadie? ¿Tú no sabes lo que significa sentirse uno lastimado y sin embargo amar, orar, buscar cómo componer la situación? ¿No tienes esa experiencia? No, yo no tengo esa experiencia. Pues de eso vas a necesitar bastante en el matrimonio. Y si tú no tienes esa experiencia, si tú no sabes cómo perdonar, imagínate el problema tan grave en el matrimonio. Es tan fácil lastimar a una persona cuando se vive con ella, tan fácil. Lo realmente difícil del matrimonio no son las técnicas de la cocina o técnicas de la cama. No, eso no es lo difícil. Lo difícil es que tú estás lidiando con un corazón humano que es sensible, y a menudo el corazón más sensible es el del hombre. Pero los hombres tenemos un problema, esto vamos a hablar después en una segunda predicación. Los hombres tenemos un problema, nuestro manejo emocional suele ser pobre y ni siquiera sabemos poner en palabras lo que nos pasa. Tú no sabes una cosa, que cuando la pareja entra a la intimidad, cada uno está arriesgando todo. Cada uno está poniendo lo más frágil, lo más débil, lo más delicado de su cuerpo y de su historia y de su vida. Dicen en los circos, peligra la vida del artista. Pues cada vez que la pareja va a la intimidad, peligra la vida del artista. Una palabra mal dicha es que has descartado a tu mujer. La has hecho sentir mal, la has herido. La has herido profundamente. Y yo lo sé porque el sacerdote tiene que saber muchas cosas. Porque el sacerdote tiene que saberlo, porque la gente finalmente con alguien tiene que hablar y muchas veces habla con el sacerdote. Una palabra que descalifica. Y la gente va soltando esas palabras. ¿Palabras como cuáles? No, pero es que usted sí parece que estuviera muerta. ¿Tú sabes lo que puede llegar a sentir una mujer que está tratando, con lo mejor de su cuerpo y de su corazón, está tratando de agradar al hombre que ama y que le suelten? No, pero hoy sí pareció como muerta, mija. ¿Tú qué crees que siente ella? Yo estoy seguro que ella preferiría que tú le hubieras dado un golpe, tal vez, porque eso que le dijiste va a quedar como una herida, tal vez por años. Entonces, hay muchas heridas, va a haber muchas heridas. Como dicen en los circos, peligra la vida del artista, en eso y en todo. No debemos tampoco sobredimensionar el aspecto sexual, tiene su importancia, pero no es lo único. El tema, por ejemplo, de la comida, ¿cuántas parejas pelean por la comida? Y parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Porque igual que en la intimidad, en la comida hay una oferta, hay una donación, y hay una aprobación y hay un gusto. Y si se rechaza, y si se maltrata, ahí queda una herida. Y nosotros, sobre todo los hombres, no nos damos cuenta cuántas heridas causamos a una mujer con eso. Yo conocí el caso de un hombre que le dice a la esposa, va a tocar, mire esta frase, una frase que se dice en menos de 30 segundos y que puede herir a una mujer por 30 años. Se dice en menos de 30 segundos y puede herirla por más de 30 años. Va a tocar que hables con mi mamá a ver si te enseña a preparar unos 2 o 3 platos. O sea, usted calcule qué siente una mujer con eso. Esa frase se dice en 12 segundos y en 12 años no la ha sanado todavía. Claro, las mujeres también tienen sus maneras, tienen sus recursos también de herir. Ellas también cargan sus puñaletas, ¿no? Una que otra. Y saben también cuándo decirla, y saben también cómo, ¿no? Cómo cansar, y a ver, y yo a este lo seco. ¿Saben cómo hacerlo? ¿Saben cómo hacerlo? Entonces, en el matrimonio, mire, por más preparación que uno tenga, en el matrimonio, tarde o temprano se dicen palabras inconvenientes. Tarde o temprano. Pues es decir, me imagino que en el Santo Hogar de Nazaret tal vez no. Pero en los matrimonios de Palmira, y de Cali, de Bogotá, y de Dublín, en los matrimonios sobre este planeta Tierra, tarde o temprano decimos palabras que no son. Y ahora yo te hago una pregunta. El día que tú has dicho las palabras que no son, ¿eres capaz de darte cuenta que te equivocaste? ¿Tienes la sensatez? ¿Tienes la sabiduría de reconocer que te equivocaste? ¿La tienes? ¿Y tienes la nobleza de decir, amor, por favor, perdóname, he dicho lo que jamás debí decir? ¿No es eso lo que yo siento de ti? ¿En cuántos hogares se pronuncian esas palabras? No se pronuncian, porque hay otra palabra que me fastidia decirla, pero hay que decirla, y que se llama el maldito orgullo. Entra el orgullo del hombre, el orgullo de la mujer, cada uno a su manera, y cada uno piensa, si yo bajo la guardia ahora, entonces me la monta, y no puede ser. Entonces no me voy a dejar, y entonces ahora yo me sostengo. ¿Con qué preparación llegamos a la familia? Yo, por ejemplo, para hacer examen de una persona que se va a casar, una de las cosas que yo preguntaría es esta. Esto que estamos hablando. ¿Tú a quién le pediste perdón en los últimos 2 meses? ¿A quién le has pedido perdón? No, a nadie. Nadie. No, a nadie a quien pedirle perdón. Bueno, admirable. Porque yo en las últimas 2 semanas a bastantes personas he tenido que pedirles disculpas o perdón. Pero bueno. Y en los últimos dos años, ¿a quién le has pedido perdón? Mire, padre, para simplificar, yo nunca le he pedido perdón a nadie. ¿Y te vas a casar cuándo? La semana entrante. Pobre mujer. Pobre mujer. Porque todos nos equivocamos. Todos. Todos herimos. Todos alguna vez decimos las palabras que no son. ¿Quién es tan perfecto que nunca tenga un acceso de ira, un acceso de impaciencia? ¿Quién es tan perfecto que no se equivoque al decir una frase que puede lastimar, que puede herir? Pero ¿en dónde le enseñan a uno esas estrategias? Esas son las estrategias de un curso prematrimonial. El tema de cómo se hacen hijos, eso yo creo que ya está superado, ya tienen posgrado en eso. Ese tema no es el tema difícil. El tema difícil es la convivencia, la nobleza, el amor, las disculpas, el saber acoger a la otra persona, el saber entender que es un ser humano hermoso, inteligente, emprendedor, pero que también tiene limitaciones. La preparación para la familia es sobre todo esto: preparación para acoger, para perdonar. Y una frase que es la frase más importante de esta primera enseñanza. si quieres hacer hogar, tienes que estar dispuesto a volver a empezar. Las parejas felices no son las parejas que nunca se han equivocado, son las parejas que han vuelto a empezar. Esas son las parejas felices. La pareja feliz no es la pareja sin errores. Todas las parejas, lo mismo que todos los seres humanos, todos cometemos errores. Decimos una palabra que no es, no tomamos en cuenta la sensibilidad de la otra persona, a veces agobiamos mucho, a veces descuidamos mucho. Que eso también es duro para el corazón humano. Mientras están en el proceso del cortejo, todos los detalles son importantes, todo es importante y todo les parece tierno. Y ¡ay, ay, tan lindo que estornudas, mi amor! Todo les parece lindo, todo es bello. ¡Ay, te ves tan tierna con ese catarro! ¡Suénate otra vez! Pasan los años, entonces ya viene el matrimonio, ¿no? A mí no me va a apestar usted. Claro, es la misma persona, pero ya no te parecen tiernos mis estornudos. Lo que pasa es que usted agarra esa peste y no la suelta. Los detalles se pierden, los detalles disminuyen. Entonces, las parejas felices no son las parejas que no se equivocan. Partamos de la base de que todos nos vamos a equivocar. Todos de una manera o de otra. Porque nos excedemos o porque nos quedamos cortos. Porque decimos lo que no conviene o porque dejamos también de acariciar con las palabras. ¿Sabes que la caricia de las palabras es muy necesaria? La palabra de ánimo, la palabra de estímulo es muy importante, muy importante. ¿Sabes que esos gorditos te quedan bien? Bueno, ese ejemplo no. Yo creo que ese ejemplo no funciona. Olvídense de ese. Le decía un esposo a la esposa, estaban peleando, ¿no? Y le decía, pues según cuentas, hay como unos 25 kilos con los que no estoy legalmente casado. Todas las parejas se equivocan, todas. Todos los hombres nos equivocamos, todas las mujeres se equivocan, todas, en lo chico o en lo grande. El arte de un matrimonio feliz no es el arte de no equivocarse, es el arte de volver a empezar. Es el arte de volver a empezar. Y sabe una cosa, es lo mismo que sucede con el sacerdote. El sacerdote, si quiere vivir su vocación, solo tiene una manera, empezar todos los días. Hay un letrero muy bonito que ponen en muchas sacristías y que dice lo siguiente: sacerdote de Dios, celebra esta misa como si fuera la primera, la última y la única. ¡Qué hermoso! Así tiene uno que celebrar cada misa como sacerdote. Este servidor de ustedes ha celebrado a lo largo de su vida cerca de 6.050 veces he celebrado la misa. No debo estar equivocado por más de 5 o menos de 5. 6.050 veces, porque la cuenta la llevo. 6.050 veces. Si Dios permite, hoy tendremos en Palmira la vez número 6.051, aquí en Palmira. 6.051. Pues yo espero con amor ese momento de la misa, aquí, con ustedes. Y quiero celebrar la misa 6051 como la misa número 1. así quiero renovar mi sacerdocio hoy y siempre. Que Dios me lo conceda, claro. El amor solo existe renovándose. El amor en la familia solo existe renovándose. La única esperanza de la familia es una mejor preparación. Ojalá antes de que lleguen todas las urgencias. Ya aprendió cómo son las urgencias. Una gran preparación y después volver a empezar. Volver a empezar. Y cada vez que se vuelve a empezar, sucede algo muy hermoso que se llama la purificación del amor. El amor se va volviendo más genuino, se va volviendo más puro. Es un amor que se va acercando a algo parecido a la devoción. Yo deseo para las parejas que están aquí y para las parejas que quieren fundar un hogar, que Dios les conceda formar esa clase de hogares. Hogares donde un día ya han pasado muchos, muchos años y tú puedes mirar a tu pareja y sentir esa mezcla de ternura, gratitud, alegría, devoción. Sentir qué regalo haber recorrido estos años. Nos hemos caído tal vez, nos hemos aporreado, nos hemos raspado, hemos pasado por muchas, pero aquí estamos. Aquí estamos, aquí vamos caminando. Pero eso, esa alegría, hay que empezar a construirla desde hoy. Me alegra que hay varios niños por aquí. Por ejemplo, aquí hay una jovencita. ¿Cuántos años tienes, niña? 8 años. Este es el momento para empezar a preparar el matrimonio. Muy bien. Esa es la edad, 8 años. A ver, ¿qué otros niños? Aquí tenemos otro niño que no quiere que lo despierten. ¿Cuántos años tienes? Otro de 8. Bueno, yo no estoy sugiriendo nada, ¿no? Otro de 8. Allá hay otro niño, otra niña allá, que parece que también se durmió. Ah, no, se está escondiendo. ¿Cuántos años tiene? No se alcanzó a oír. Tiene 11 años. Estas son las edades en que hay que empezar a preparar el matrimonio. Esas son las edades. Y luego el estar siempre dispuestos a recomenzar, volver a empezar, descubrir desde una nueva base. Por eso hay un error que es muy grave cometer en el matrimonio: creer que uno ya conoce a la otra persona. Por favor, jamás metan a la esposa a la nevera. Jamás metan al esposo a la nevera. ¿Qué quiero decir con eso? No lo congele, no la congele. ¿Y qué quiero decir con congelar? Congelar es como cuando tú dices, yo ya sé cómo es ella. Mira, las personas cambian y las personas pueden aprender y las personas pueden mejorar. Aquí les hago una pregunta a esta querida pareja. ¿Cuántos años tienen de casados ustedes, por favor? Tienen 26 años de matrimonio. Usted se llama Sandra, ¿cierto? Ella se llama Sandrita y él se llama Jairito. Jairo y Sandra. Yo le voy a hacer una pregunta a Sandra aquí para las cámaras en transmisión directa para todo el Valle del Cauca. Tenga la bondad, Sandra. Cuando ustedes se casaron, Jairo... Cuando ustedes se casaron, Sandra, ¿Jairo predicaba así como lo hace hoy? Venga, venga, Sandra, venga, venga un momentico. Venga un momentico, Sandra. Aquí la entrevistamos en público. Bueno, Sandra, cuéntenos una cosa. Cuando ustedes se casaron, ¿Jairo predicaba así como lo hace hoy?
A ver, su discurso era diferente. ¿Se puede imaginar más o menos?
No, no me puedo imaginar.
No se puede imaginar. Bueno, el discurso era de enamorar.
Sí.
Tenía muy buena...
palabra.
Palabra, muy hábil. Muy hábil. Pero predicar la palabra del Señor nomás.
Él tenía una gran facilidad de palabra, un don que Dios le ha dado evidentemente, pero en ese momento no predicaba la palabra del Señor.
No.
No predicaba la palabra del Señor. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahora venga Jairo un momentico. Aquí, por favor. Cuando usted se casó, Jairo, cuénteme una cosa. ¿Sandra cantaba, bendecía al Señor, dirigía así la oración en la asamblea como lo hace ahora?
Cantaba. Pero cantaba en inglés, decía, mal hombre.
Cantaba mal hombre. Gracias. ¿Por qué hago este ejercicio? Fíjese que ella se puso pálida y él se puso colorado. Hay algo pasa. Hay algo pasa. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque fíjate, a lo largo de los años van apareciendo dones, talentos, capacidades, retos, triunfos. Si tú estás pensando en casarte o estás recién casado, yo te invito a que te alegres, porque todos los tesoros que están escondidos en el corazón de tu amada todavía no han aparecido. Van a aparecer. Es decir, Dios tiene preparados en el corazón de tu amado o en el corazón de tu amada, Dios tiene preparados regalos hermosos que van a aparecer a lo largo del camino. Por supuesto, también habrá noticias que no son tan buenas. Hay que estar preparados también para sorpresas negativas. Pero aquí es donde entra la parte del Señor. Fíjate que casi no lo hemos mencionado en esta predicación. Si el Señor está en el corazón de ambos, cuando van apareciendo esas sorpresas negativas, cuando van apareciendo esos factores que uno dice, uy, esto no me lo habían contado, uy, yo no sabía que ya era así, cuando van apareciendo esas sorpresas, tú no te vas a descontrolar, sino que vas a sentir, esto es parte de lo que tenemos que trabajar juntos. Porque si tú te has casado con esa mujer, es para ser el instrumento privilegiado que Dios utiliza para que ella encuentre plenitud de vida sobre esta tierra y sobre todo para que encuentre al Cristo vivo, que será su alegría en el cielo. Tú eres el instrumento primero y privilegiado de santificación de tu esposa. Y tu esposa, tu mujer, tú eres el instrumento privilegiado de crecimiento y de santificación de tu esposo. Si no está Cristo en la escena, cuando llegan esas sorpresas negativas, entonces la gente empieza a decir, uy, esto no me lo esperaba. Yo creo que después de todo como que no vamos a ser tan compatibles, yo creo. Yo creo que esto aquí hay como incompatibilidad de caracteres. Yo creo que no nos entendemos, yo creo que el amor como que se va a acabar. Yo creo que yo mejor voy buscando dónde empieza otro amor. Cuando no hay un Cristo, cuando no está la fidelidad de Cristo, cuando no está el Espíritu de Cristo, cuando no está el amor de Cristo, esas sorpresas, esas heridas del camino o esas sorpresas negativas nos van decepcionando y entonces lo que hacemos es buscar por otro lado. Pero cuando está Cristo, esos momentos se convierten en desafíos que tienen que afrontar juntos. Y al contrario, es el aspecto positivo, es toda esa sorpresa positiva, toda esa riqueza que estaba escondida en el corazón de él o en el corazón de ella, es eso lo que van haciendo. Terminemos esta primera enseñanza, tenemos un día hermoso para reflexionar y para sanar y para luchar por nuestras familias. Resumamos lo que hemos dicho. la preparación para la familia. Lamentablemente muchos entran en la aventura de la familia sin ninguna preparación, únicamente diciendo, como yo salí de una casa, yo sé hacer casas. Eso no está bien. Segundo punto, a lo largo del camino necesariamente hay equivocaciones, hay errores. Y si no aprendemos a pedir perdón, y si no aprendemos a perdonar y a acoger y a mirar juntos para adelante y a decir, es mucho más importante nuestro futuro que nuestro pasado. Si la pareja no toma esa decisión, es muy difícil que prospere. Y tercer punto, Dios ha escondido tesoros y sorpresas en el corazón de tu amado, en el corazón de tu amada. Deja que florezcan esas sorpresas y con Cristo en tu alma, estate dispuesto a luchar por esos desafíos que van a ir apareciendo. En nuestras siguientes enseñanzas del día de hoy, vamos a responder tres preguntas muy sencillas. ¿Qué es un papá? ¿Qué es una mamá? ¿Y qué significa ser hijos? Lo que hemos tenido hasta ahora es la introducción general a nuestro tema, y lo que vamos a tener en nuestras siguientes tres enseñanzas son esas tres preguntas. Porque muchas veces creemos, ah, si yo sé cómo engendrar, entonces yo sé ser papá. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ser engendrador y otra cosa es ser papá. ¿Qué significa ser papá? ¿Cuáles son los dones principales? ¿Cómo pedir o cómo recuperar la vocación de papá? Esto es muy importante. Luego, ¿qué significa ser mamá? Claro, yo sé que algunas se pueden sentir casi ofendidas, especialmente si ya llevan muchos años de experiencia y dicen, bueno, pero aquí cómo me van a enseñar a ser mamá. Pero también hay que aprenderlo. ¿Qué significa ser verdaderamente madre? ¿Cómo obra una mamá? ¿Y para quién da los hijos? Aquí vamos a tomar, por supuesto, como referencia la Santísima Virgen María. ¿Qué significa ser mamá? Ser mamá no es solamente cuidar, educar, querer, consentir. Es mucho más que eso. Y la tercera pregunta suena como un chiste. ¿Qué significa ser hijos? Uno dice, bueno, pero ¿a qué horas iba yo a aprender a ser hijos? ¿No ve que estaba ocupado en el vientre de la mamá? No era tan fácil aprender allá. Pero hay que aprender a ser hijos. Y aquí vamos a hacer una reflexión sobre aquel cuarto mandamiento de la ley de Dios, aquello de honrar a padre y madre, especialmente cuando nos sentimos heridos por papá o por mamá, o cuando alguno de los dos ha abandonado el hogar. Va a ser un momento de mucha sanación, especialmente en esa conferencia vamos a referirnos a esa sanación en las relaciones con nuestros padres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito a sellar con la sangre de Cristo este momento, que Cristo proteja este lugar, que Cristo proteja nuestros oídos, nuestros corazones. Y que toda la gloria que Cristo quiere derramar en este sitio, se realice. Que aquí acontezca el poder del Espíritu y que Palmira se vea renovada con la gracia del Altísimo. Amén.
Amén.
Señor, en este momento quiero pedirte toda abundancia de bendición para este amado pueblo palmirano. Bendito seas, Señor, bendito y amado seas por las familias aquí presentes. Bendito, Señor, por los hombres y mujeres que han decidido en su corazón formar un hogar. Bendito seas, Señor, por aquellos que hace muchos años iniciaron esa aventura que se llama familia y que están aquí perseverando, queriendo sanar heridas y sobre todo queriendo seguir adelante en tu nombre. Bendito sea, Señor, por aquellos que de pronto traen el corazón lastimado. Que seas tú, Señor, derramando el bálsamo de tu consuelo, el espíritu de tu amor, bendiciendo, protegiendo, sanando, levantando con poder esos corazones, Señor. Que las familias sean renovadas en el poder de tu espíritu. Que haya abrazos de reconciliación, Señor, aquí. Que el orgullo huya, que se vaya lejos. Que lejos se vaya de aquí el orgullo propio de Satanás. Que vaya lejos de aquí y que un espíritu de mansedumbre, de comprensión, de nobleza, de humildad, que ese espíritu se adueñe de nuestros corazones, tal vez para decir esas palabras tan necesarias. Oye, discúlpame, me equivoqué. Hoy te quiero pedir perdón, amor mío.
mi amor, hoy te quiero pedir perdón por tantas cosas que yo dije. Yo en realidad no quería decirlas. Yo no sabía lo que estaba diciendo.
Este va a ser un día de reconciliación, hermanos. Este va a ser un día de sanación. Este va a ser un día de bendición abundante para este pueblo que se ha congregado en el nombre de Cristo para ser sanado, para ser transformado. Bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo. A ver, vamos a levantar nuestras manos. Vamos a bendecir a este Jesús. Bendice a Jesús. Dile a Jesús que lo amas. Dile, Señor Jesús, te amo. Dilo, te amo, Jesús. Te amo, Jesucristo, te amo. Te recibo como mi Señor. Ven a renovar mi hogar, Jesús. Ven a renovar mi cuerpo. Ven a renovar mi espíritu. Ven a renovar mi pareja. Díselo al Señor. Dile al Señor que quieres ser renovado en el poder del Espíritu. Dile que quieres que tu hogar sea renovado con el poder del Altísimo. Bendito sea, Señor. Bendito seas, bendice a Jesús. No oigo en la bendición, no la oigo. Bendito seas, bendice al Señor. Que fluya esa alabanza, que se levante en poder. Vamos a tener ahora un momento, tal vez un canto, vamos a tener en este momento un canto de alabanza. Que el Señor se adueñe de los corazones, que Cristo arrebate esos corazones y los levante. Que el Señor te levante, que te levante. Si viniste decaído, si crees que tu matrimonio ya no hay nada que hacer, si crees que en tu familia ya no hay nada que hacer, este es el día en que Cristo llega a tu existencia, abriendo caminos en el desierto, sanando heridas, levantando hogares, reconciliando familias. Este es el día. Bendito seas, Señor. Bendito y amado seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas.